UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH en una nueva edición de nuestro programa Universo más DS UMH, el programa en la radio universitaria en el que tratamos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo lo relacionado con la ciencia y la investigación en la Universidad Miguel Hernández y qué hace la ciencia y la investigación, los investigadores de la Universidad Miguel Hernández en estas temáticas. En esta ocasión vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero. Y lo vamos a relacionar porque el día 29 de septiembre es el día de la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Lo vamos a hacer con un experto en temas de alimentación, con José Ángel Pérez Álvarez, al que les saludaremos inmediatamente. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez. Y siempre es un placer tener una nueva edición de nuestro programa Universo más DS UMH, en el que intentamos pues concienciar a la sociedad de todo lo que puede aportar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo la ciencia y la investigación en la Universidad Miguel Hernández a la sociedad. Y hoy, bueno, pues no puedo estar más feliz y más contenta porque además de tener a un gran investigador, tenemos a un mejor amigo y colaborador de Radio UMH, al catedrático José Ángel Pérez Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenido a la Radio UMH, a tu radio, en las que tantas horas de magia radiofónica y de ondas compartimos. José Ángel, ¿qué tal?
Buenos días. Pues nada, para mí es un verdadero placer estar aquí el día de hoy y mucho más en tu programa, ¿no? Empezamos la andadura hace mucho tiempo, hará unos 11 años por lo menos, en los cuales lograste capturarme para la radio con esa forma de ser tan especial y con ese trato tan afable que pues me has hecho un radioadicto. Entonces, pues qué mejor que estar aquí hoy en tu programa y agradecerte la invitación que me has hecho, porque efectivamente la Radio UMH también es mi casa.
Bueno, pues estamos encantados porque José Ángel se ha desplazado desde el campus de Orihuela, ha pasado por el de Elche y hoy lo tenemos aquí en el campus de San Juan, conociendo los estudios y, cómo no, pues como decimos, él es un experto en temas de alimentación. Él es profesor en el campus de Orihuela y él es el director del Grupo de Investigación de Industrialización de Productos de Origen Animal, con el que comparte con otros compañeros que también hacen programas en la radio. Y como decíamos, en nuestro programa Universo más DS, UMH, relacionamos Objetivos de Desarrollo Sostenible con días internacionales. El día 29 de septiembre es el día de la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, algo que tú eres bien conocedor de los alimentos, tanto en este como este continente, como allende se suele decir, los mares, como podemos escuchar en muchos de tus programas radiofónicos. Y lo primero de todo, no puede ser de otra manera. ¿Por qué tenemos que recordar y celebrar este día, este 29 de septiembre, con esa concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos?
Bueno, en primer lugar, es triste que tengamos que recordar y ponerle un día a algo que debería de ser habitual en nuestras vidas, que es evitar el desperdicio de alimentos. Bien es cierto que nosotros en España gozamos de un nivel de vida muy elevado y que nos permite tener disponibilidad de alimentos como, cuando y donde uno quiere. Efectivamente, no ocurre lo mismo con otros países, es decir, bien sea Latinoamérica, bien sea Asia o bien sea África, ¿no? Yo creo que nosotros hemos dejado de ser conscientes de lo que supone tener en la mesa o en los supermercados todos los alimentos de los cuales disponemos. Y además nos hemos vuelto muy selectivos. Y eso hace que desechemos en origen muchos alimentos que, por pequeños defectos, pues porque le ha caído una piedra de una
de
granizada, o porque le ha picado un insecto y le ha dejado una mancha, etcétera. Y eso, para la sociedad como las nuestras, en la cual estamos inmersos, toda la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, pues lo desechamos. Pero esos alimentos están igual de buenos, o incluso en algunos casos más ricos, más sabrosos, que los que realmente estamos comprando. Es decir, hemos puesto a la estética antes que realmente lo que es en sí mismo el alimento. Y eso lo que hace en nuestras sociedades es de que todos esos alimentos, pues digamos que no sean comercializables, son en categorías muchas veces inferiores, pero que digamos que carecen de atractivo para el consumidor. Y obviamente toda esa producción muchas veces pues acaba en los lugares no deseados. Y es ahí donde, por eso digo que es triste que tengamos que tener un día específico para que nos lo recuerde, porque toda esa alimentación es útil, es decir, sigue siendo útil. Y entonces ahí es donde entra la investigación y donde está la OMH muy bien posicionada en la valorización de esos recursos que son muy buenos y que podían ser consumidos perfectamente para poderlos reincorporar en la cadena alimentaria. Ya no tanto como una fruta, como una verdura o como alguna otra cosa, sino ya extrayéndole los compuestos que tienen interés para la salud y que están perfectamente demostrados y que puedan incluso mejorar la salud del consumidor. Bien es cierto que estamos en algo un poco, digamos, dejémoslo como un poco loco. Algo que, de cierta forma, está un poco desquiciado.
Fuera de sí.
Exactamente. Nosotros formamos parte culturalmente de la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea lleva demostrado muchísimo tiempo, o sea, ya no solamente por los estudios científicos que se han realizado a partir de los años 60 aproximadamente, que es una dieta saludable, sino que tenemos milenios en los cuales hemos consumido los alimentos que forman parte y básica de la dieta mediterránea y los estamos modificando. Estamos dejando de consumir cereales, patatas, estamos dejando de consumir frutas, verduras,
legumbres,
y eso lo que está haciendo es de que nos estemos desviando de la dieta mediterránea y tengamos que utilizar la tecnología para recuperar eso que esos compuestos de interés saludable, como es la fibra dietética, vitaminas, minerales, que no estamos consumiendo a través de la dieta mediterránea, para poder recuperarlos e incorporarlos a los alimentos. Y de ahí es por lo que empezamos a ver pues alimentos que inicialmente no tienen, no, naturalmente no llevan ese tipo de compuestos.
No nos van a aportar nada, ni nutricionalmente.
No,
o
sí que aportan, pero que a lo que me refería era de que la leche no tiene fibra dietética. Bueno, hay algunos oligosacáridos, etcétera, que sí que llevan y que van a adaptar a la leche materna, me refiero, a los niños, a la microbiota que luego va a colonizar y que le va a dar esa salud que tenían los niños y que tienen
en el intestino.
Efectivamente, cuando son alimentados por el pecho materno. Con leche materna, perdón. Pero lo estamos reincorporando, ¿no? Es decir, deberíamos de comer sobre 30-35 gramos de fibra dietética, vamos sobre 20, pues esos restantes, esos 10 o 15 gramos, lo estamos metiendo a través de alimentos ricos en fibra. Alimentos ricos en vitaminas, ricos o fuentes de vitaminas, de minerales. Es decir, que nosotros mismos, con esta industrialización, no tengo nada en contra de ella porque es necesaria, es lo que nos permite tener alimentos durante todo el año, conservados, etcétera. Digamos que le vamos retirando unas cosas, pero luego al mismo tiempo se las vamos metiendo. Y es ahí donde el desperdicio de alimentos. Estamos dejando de consumir más frutas y verduras frescas o alimentos frescos y nos estamos pasando más a los procesados. Y ahí es donde estamos empezando a perder esa riqueza que nos daba la dieta mediterránea para mejorar nuestra salud. Es decir, y nosotros lo decimos, y yo como tecnólogo de alimentos lo digo, es que si tú sigues una dieta mediterránea, todos los alimentos enriquecidos con sobran. Uh-huh. Y puedes mantener una salud siempre y cuando en unos parámetros normales, ¿no? Si alguien ya tiene una patología específica, ahí pues no tenemos mucho que hacer, ¿no? Porque eso ya pasa al ámbito médico y son los galenos, los que tienen que decirte
qué tienes que comer y qué no.
Qué tienes que comer y qué no. De todas maneras, tengan en cuenta que ya desde hace muchísimo tiempo ya decían que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, en la época ya de los griegos, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cuestiones hace que nos estemos reorientando la alimentación. Para gente del tercer mundo, no es concebible, es decir, la visión que tienen ellos es radicalmente distinta a nosotros. Muchos de ellos tienen problemas para alimentarse. Es decir, les faltan alimentos.
Los datos son escalofriantes porque en este ODS de poner fin al hambre, hambre cero, 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, 135 millones de personas padecen hambre severa, según el Programa Mundial de Alimentos, con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la hambruna. Y bueno, todo esto son datos de Naciones Unidas y sí. Tú, desde tu departamento, el de Tecnología Agroalimentaria, desde el Grupo de Investigación e Industrialización de Productos de Origen Animal, eres una voz experta y autorizada para lo que nos vas a comentar ahora, lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica.
Efectivamente, en Latinoamérica, si bien hay países muy ricos, la riqueza está mal distribuida. Entonces, la factibilidad que tienen de alcanzar los alimentos como lo tenemos nosotros no tiene nada que ver. Y entonces ellos tienen problemas para la alimentación, para alimentarse. Y además, esos datos, no sé, seguramente no estarán incluyendo, pero es que ahora mismo, no solamente para nosotros, sino también para ellos y para ellos mucho más, tanto Latinoamérica como África, el problema lo tenemos ahora en el suministro de cereales por la guerra de Ucrania, en los cuales ya se está viendo que muchos países, ese porcentaje que tú estás diciendo de hambruna, se va a elevar muchísimo, porque ellos son la fuente del suministro de cereales, específicamente el trigo, para prácticamente gran parte del mundo. Uh-huh. Y entonces lo vamos a tener por ahí.
Pero quería preguntar, José sí. Ángel, si de alguna manera, en esa reflexión que me ha gustado mucho, la primera pregunta sobre vamos más en Europa por el privilegio de poder ir a un supermercado y ver fruta, verdura, desechar lo que tiene algún pequeño desperfecto e ir más a lo estético. Tuvimos que pasar por el COVID. Ahora también dices que hay problemas de suministro de determinados alimentos por la guerra de Ucrania. En un momento determinado se llegó a temer el suministro también, lo que escaseó, sobre todo anecdóticamente, fue el papel higiénico, pero se llegó a acumular grandes cantidades de latas y de otros productos que podían conservarse por más tiempo, pensando que durante la pandemia, el confinamiento más extremo, iba a haber problemas de suministro. ¿Hemos aprendido algo de todo eso para decir vamos a valorar lo que tenemos? Y realmente es que somos unos privilegiados, pero hace poco, por esa guerra de Ucrania, también el aceite de girasol, que en tantas ocasiones y para tantos alimentos o comidas hace falta y es necesario. ¿Qué deber tenemos y tienen los que gestionan más arriba que nosotros todo esto para que nos concienciemos?
Pues mira, yo creo que no quiero ser negativo, pero creo que de la pandemia tampoco
no se aprendió nada.
No hemos aprendido prácticamente nada. Es cierto que hubo unas compras exageradas al inicio, pero yo creo que es por o fue por la gran incertidumbre de lo que no sabíamos lo que nos iba a pasar.
Ni lo que nos había pasado nunca, que era todavía peor.
Efectivamente. Es decir, ha habido pandemias, ha habido un montón de cosas, pero realmente no ha habido generaciones que nos hubieran puesto sobre aviso de ese tipo de cuestiones, porque prácticamente la pandemia de la gripe del 19, la mal llamada gripe española, pues prácticamente no quedaba gente que nos pudiera decir, sí, vale, está en los libros, está en la documentación, pero no es lo mismo. Aquí todavía quedaba gente que había pasado la hambruna de la Guerra Civil. Con lo cual, la mayoría de esos abuelos que nos han mantenido en la crisis de 2008 y que desafortunadamente hemos maltratado como sociedad durante la pandemia.
Y perdido.
Efectivamente, esos eran una memoria nata para saber cómo gestionar. Los que, pues de una forma o eso, lo primero que empezaron fue a decir, acumula garbanzos, lentejas, arroz, todo eso, porque eso se puede mantener en el tiempo. O sea, no tiene fecha.
Y no solo se puede mantener en el tiempo, es que es una fuente básica de alimentación que, como tú bien has dicho, ha reivindicado y ha puesto en su lugar la dieta mediterránea que antaño y siempre ha sido tan comida, nunca mejor dicho, y tan útil y que tanta salud ha dado a tantas generaciones. Y que otros países han copiado de nosotros cuando a veces parece que nadie es profeta en su tierra.
Efectivamente. Pues esa memoria nos ha permitido, pero visto cómo ya se ha ido desenvolviendo a posteriori, el saber que a pesar de teníamos los alimentos, que bien no podía salir, pero te permitían salir al supermercado, comprabas, te lo llevas a tu casa y todo demás, digamos que no ayudó. Pero desde mi punto de vista ya no creo que haya otra cosa mucho más grave a la que nos vamos a enfrentar. Y ahí España es una de las, entre comillas, víctimas de lo que nos vamos a enfrentar. Ya no solamente es de que no tengamos suministro, porque de hecho el precio del aceite de girasol subió pues aproximadamente, andaba sobre un euro y ya está cerca de los 4 y algo, dependiendo del supermercado, pero es la oportunidad de dar valor de todos los productos que nosotros tenemos. Y el gran reto que vamos a tener nosotros es el cambio climático, porque ya lo tenemos, ahora mismo tenemos las olas de calor que estamos...
Extremas,
la ola de incendios...
Devastadores
que se está llevando propiedades, entornos bosques, naturales, biodiversidad, etcétera. Y otra cuestión muy importante es el que estamos abandonando nuestros cultivos.
Nuestros campos, nuestros cultivos y agricultores y ganaderos. No se come piedras. Se come patatas.
Efectivamente. Y además hay una despoblación del campo. No es atractivo para nuestros jóvenes.
Pero ocurre lo mismo también con la pesca, desgraciadamente. Leí ayer en las noticias que no hay juventud ni generaciones que salgan a faenar y que si no vienen de otros países, pues la conciencia ahora mismo es un trabajo muy sacrificado como el del campo. Y todo eso habrá que recuperarlo porque y concienciar, educar o generar de alguna manera fondos para atraer a esa España, ¿cómo se llama?
La vaciada.
Y que al final, si es Ucrania la que no va a poder exportar, en otros países que hay terrenos habrá que volver a cultivar.
Claro, pero el problema está en que pierdes la soberanía alimentaria. Es decir, que eres tú dueña de tus propios recursos. No es lo mismo producir dentro de tu país a tener que
exportar. Importar e importar.
Efectivamente. Se ha cerrado el flujo de granos y de semillas de girasol para la obtención de aceite, los precios han incrementado notablemente y eso lo hemos vivido o lo estamos viviendo porque ya estamos en una inflación superior al 10%, se estima más o menos por ahí que vamos. Pero el problema está que si se secan los almendros, se secan los naranjos, se secan por el abandono, el recuperar ese arbolado o los campos de cultivo, los terrenos olvidados, etcétera, los sistemas de riego, todo lo demás, vamos a ser dependientes del extranjero. Y ahí ya la cosa cambia, porque entonces sí que nos podemos encontrar con que un día no llegan los barcos a nuestras costas o no llega cualquier suministro. Y ahí es donde, a pesar de que tengamos dinero, pues no lo vamos a poder lograr. Un símil sería, obviamente salvando las distancias, lo que está pasando con el gas, ¿no? De que cierran el grifo y hay que buscarse alternativas. Y el gas viene por un lado, parece que solamente viene de uno. Nosotros teníamos un suministrador, le hemos dado una patada en el trasero y ahora resulta que a quien no le debíamos de comprar, le estamos comprando. Exactamente. Entonces, eso, si pasa a nivel de alimentos, porque podemos no tener gas, pero no comer, podemos, tenemos que comer. Y eso es importantísimo y eso lo vamos a tener nosotros, porque además el cambio climático es inminente. Vamos, el ejemplo lo tenemos muy claro. No quiero ser catastrofista, pero debemos de ser conscientes al gran reto que nos vamos a encontrar.
Sí, qué alternativas hay que buscar, que de eso y mucho y parte la ciencia, la investigación, las universidades van a aportar mucho. Y José Ángel, todo lo que aportas es interesantísimo, pero por hablar de ese grupo de investigación que tú diriges junto a otros miembros del grupo y colaboradores de Radio UMH, como es Manuel Viuda, Raquel Lucas, Juana Fernández, Casilda Navarro, Estrella Sayas, por concretar en estos minutos que nos quedan de programa, lo has dicho también al principio, cómo de esos productos que se desechan, ya no es el producto en sí, sino parte de ese producto, qué se hace en vuestro grupo de investigación y de qué manera la ciencia, la investigación y la propia UMH y ese laboratorio de ese grupo de investigación de industrialización de productos de origen animal, de qué manera estáis ahora mismo y podéis poner mucho y en parte a este ODS número 2, el de hambre cero, pues en conocimiento de nuevos alimentos, en desechos que se tiraban antes y que ahora se pueden reutilizar, pues como tantas veces he podido comprobar en primera persona, pues que nunca hubiera metido nadie un dátil en una hamburguesa y tenía mucho que aportar. Cuéntanos así en estos minutitos que nos quedan, algunas cuestiones que hayáis implementado, alimentos que nunca hubieras podido pensar que se podían usar y los utilizáis y son todo un éxito.
Pues mira, empezando, tú lo has dicho, por el dátil. Es increíble, hablando del hambre cero, del desperdicio, el 98% de la producción de dátil del palmeral ilicitano se va a la basura. Solamente el 2% utilizamos. Muchas veces hablamos de cosas...
Cuando es un producto tan rico, tan saludable, tan beneficioso y que tantas utilidades tiene.
Pero y además que es identitario. Es decir, cuando la gente viene y habla del palmeral, lo primero que está pensando dice, ¿qué voy a comer del palmeral? Pues los dátiles. Y entonces se encuentran que los dátiles que hay son dátiles de Marruecos, de Túnez,
de Egipto.
De Egipto o de Argelia. Y entonces la gente se va, perdónenme alucinada la expresión, flipando, ¿cómo diablos, teniendo el palmeral, no hay dátiles? Pero el dátil es justamente lo que tú has dicho. El dátil sirve para todo. Se puede utilizar en prácticamente todo el alimento.
Ahora en la universidad hay actividades en las que se une ciencia con temas de alimentos, con premios que ponen en valor, y no hace mucho dábamos en estos micrófonos la noticia de una ganadora o un ganador de un alimento en el que se había incluido porque el protagonista era el dátil. Pero ¿por qué? ¿Qué falta para que después tantísimos años y se desperdicie y no se le dé un uso?
Pues mira...
Moda, industrialización... intereses.
El dátil, uno de los grandes problemas que ha tenido es que era, igual que otros alimentos en otras zonas de España, fue el que salvó del hambre en la Guerra Civil. Y ha quedado como que esto yo lo comía solamente porque tenía hambre y no tenía otra opción. Y entonces, cuando tú sales de esos periodos, es un rechazo visceral al consumo de ese alimento. Y es por eso, entre otras cuestiones, ¿eh?, desidia, falta de interés, un mal pensamiento que el dátil es igual a azúcar, mentira, y sobre todo es una cosa que la gente desconoce. El dátil ilicitano tiene muchísima menos cantidad de azúcar que los dátiles extranjeros. Son menos dulces y es la ventaja competitiva que tenemos y que debemos de aprovechar para poder incorporarlo en el resto de los alimentos. Los dátiles no son alergénicos, están metidos con los frutos secos. Fruto seco igual alergia, mentira. Que engordan, mentira.
Beneficios, fibra.
Fibra dietética. Es una de las frutas con más contenido en potasio.
Mucho más que un plátano, quizás.
Efectivamente, casi 5 veces más potasio que el plátano. Y mira que el plátano... Y además es una cuestión importantísima. Ahora que tenemos problemas de la obesidad, el dátil es saciante. Si me permites, voy a hacer una pequeña anécdota. ¿Tú sabías que antes, cuando alguien iba a visitar en Elche a las familias, lo primero que hacían es recibirlos, darle 4 o 5 dátiles por visitante, pasarlos, darles un vasito de agua, pasarlos al salón para conversar y todo lo demás? Y cuando iban a comer,
no
sorpresa,
tenían hambre.
Que ya se les había ido el hambre.
El arroz en costra ya no se lo tomaban.
Disminuía muchísimo el gasto que supone o suponía que viniese alguien de visita. Con lo cual, es una muy buena estrategia económica y social para eso, y saludable, que esa es otra de las cuestiones importantes.
Es lo que más se tendría que valorar.
Efectivamente, yo cuando me lo comentaron, digo, ¿quién inventó? Bueno, ¿quién eso sabía más, como dicen por ahí en algunas zonas, más que las ratas techeras? Uh-huh. Esas que se saben por dónde escapar y dónde no. Y ese tipo de cuestiones se desconocen, porque hay una cuestión importantísima en la alimentación y sobre todo con este tipo de cuestiones. La alimentación se come y se bebe. La alimentación es cultura, tradición, educación. Todo eso hace que los alimentos que tenemos y que tenemos aquí sean muy útiles. Otro también muy importante es el caqui, que... de estar en toda la ribera del Xúquer, que prácticamente gran parte de la producción se pierde porque no se llega a comercializar, nosotros hemos obtenido harina y tenemos unas pastas, espaguetis, tallarines, todo
hechas con caqui.
Con caqui. Y con una ventaja competitiva que tiene el resto, mucha más cantidad de fibra, por supuesto, unos colores muy atractivos, sobre todo para niños. Y otra cuestión importantísima, se cuecen antes de tiempo, con lo cual, ¿ahorro energético?
Pues sí, la verdad es que sí. José Ángel, se nos acaba el tiempo, esto da para muchos más programas. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Radio UMH en el campus de San Juan. No se olviden, dieta mediterránea y caqui, dátiles, y hagan caso a la ciencia, a la investigación y a todo lo que pueda aportar para que no desperdiciemos, para que nos alimentemos muchísimo mejor, y sigan escuchando Radio UMH, porque sobre todo van a poder escuchar a José Ángel Pérez Álvarez con muchos más consejos sobre alimentación. Universo más de SUMH. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.